Al comienzo de este gobierno, las expectativas de avanzar en la información sobre el destino de los desaparecidos estaban puestas fundamentalmente en la colaboración, los datos que viniesen básicamente del ejército. Por eso, las conclusiones de la investigación de la Fuerza Aérea fueron toda una sorpresa, no solo por los datos sobre dónde localizar los restos de dos desaparecidos, esa chacra en las proximidades de Pando, sino también por el reconocimiento de dos vuelos realizados por aviones de la Fuerza Aérea para traer a uruguayos apresados en la República Argentina. Esos elementos que se destacaron en el informe de la Fuerza Aérea cuando se conocieron los tres informes a comienzos del mes de agosto, ahora tienen una consecuencia en estos restos que logran ser ubicados en la chacra de Pando. Por esa razón es que nos pareció importante esta mañana, además de otros puntos de vista, escuchar al propio comandante en jefe de la Fuerza. Teniente General Aviador Enrique Bonelli, buenos días.
Buenos días, señor.
Se lo vio muy emocionado ayer cuando estuvo presente en la chacra de Pando. ¿Cuál fue su reacción al enterarse de que se habían localizado estos restos?
Bueno, mi reacción ha sido la de cualquier ser humano ante un hecho de esta naturaleza. Mi pensamiento primario fue hacia la familia de estas personas, que en definitiva y al fin vamos a poder, si se confirma todo lo que se ha dicho, devolverle el cuerpo, al menos, de un ser querido que perdió hace tantos años.
Para usted personalmente, ¿qué significó el día de ayer?
Mire, fue la... no sé si emplear correctamente la palabra, pero creo que sí es la satisfacción de comprobar de que mis el personal de la Fuerza Aérea que fue aportándome información no me mintió como se daba a entender o quedaba flotando de alguna manera en la opinión pública.
Usted estaba preocupado por el tiempo que transcurría sin que se produjesen hallazgos, en especial en este lugar.
Mire, estaba ansioso más que preocupado. Yo siempre pensé de que me habían dicho la verdad, porque fue una verdad conversada, fue una elementos que manejé yo y que manejaron las personas que yo llamé para que me aportaran información, y la aportaron en el convencimiento de que lo que estábamos haciendo eran los pasos correctos que había que dar en este momento, y entonces así lo entendí yo, así lo entendieron ellos, y de manera que yo no tenía razón para pensar de que me estuvieran mintiendo. Yo estaba tranquilo realmente, estoy tranquilo.
¿Usted esperaba que la Fuerza Aérea terminara teniendo este protagonismo en esta etapa tan delicada? Quiero decir, no es un dato menor que los primeros restos de desaparecidos que se ubiquen provengan de un informe de la Fuerza Aérea y no del Ejército, con quien seguramente estaban puestas en principio las expectativas, ¿no?
No, sinceramente no esperaba tener este protagonismo, y yo, por cierto, no lo hubiera querido por este tema, ¿no? De ninguna manera.
Y entonces ahí viene la pregunta siguiente, Teniente General Bonelli. ¿Cómo fue posible obtener ahora información que durante 30 años había sido mantenida en secreto? En particular, ¿cómo fue posible obtener ahora información que la Comisión para la Paz, que operó durante el gobierno del doctor Jorge Valle, no pudo conseguir, en especial de su fuerza?
Mire, yo creo que todo esto es el comienzo del fin de un proceso. Yo no voy a entrar en expresiones o, como comúnmente se dice, polémicas de por qué antes no y ahora sí. Lo que yo le puedo expresar es que esto obedeció a un proceso que se inició ya hace muchos años, diría antes del 85, y bueno, y culmina hoy. Las cosas necesitaron maduración, necesitaron comprensión, necesitaron espacio, necesitaron tiempo, y cada elemento que actuó en este tema fue poniendo de alguna manera su grano de arena, hasta que al final quedó plasmado en el hecho que estamos presenciando. Así que la Comisión para la Paz fue un hito importante en el esclarecimiento de los hechos y bueno, tuvo la importancia que tuvo, y gracias a la Comisión para la Paz y los esfuerzos de otros gobiernos, hoy estamos ante la visión que estamos viendo, ¿no? ante los hechos que estamos viendo.
Claro, pero en el informe de la Comisión para la Paz, como recién conversábamos con el doctor Carlos Ramela, a propósito de estos dos casos, de José Arpino Vega y de Uwe Gessner Chávez Sosa, solo se pudo señalar algo que genéricamente se señaló a propósito de los detenidos desaparecidos a partir del año 1964, y es que según la información recogida y que la Comisión ni siquiera termina avalando, bueno, los restos habrían sido desenterrados, cremados y lanzados al Río de la Plata, ¿no?
Y bueno, yo pienso que esa información, o por lo que yo sé, la Comisión para la Paz trabajó con información aportada por familiares. Esa puede ser alguna razón de por la cual no se llegó a, o no se encontró más más elementos de juicio para tener en cuenta.
¿Pero y la Fuerza Aérea no contribuyó también a la Comisión para la Paz?
Que yo sepa, no. No fuimos consultados y por lo tanto no actuamos, no dijimos nada.
La Fuerza Aérea no fue consultada
en
el trabajo de la Comisión para la Paz.
Exactamente. Nosotros no fuimos consultados. Mientras yo fui comandante, en ningún momento fui consultado. Por lo tanto, no dije nada.
¿El presidente Valle no lo consultó a usted?
En ese sentido, no. No estaba en la agenda nuestra de las conversaciones que hemos tenido, y unas cuantas, sobre temas propios de la Fuerza. Ese tema nunca estuvo en la agenda.
A ver, pero en particular sobre los... sobre dos detenidos desaparecidos que habían muerto en dependencias de la Fuerza Aérea en Boisolanza, ¿el presidente Valle nunca le requirió investigación o datos?
No, no fue así. Aparte, yo no tenía conocimiento de nada de eso, no sabía. Y los datos empezaron a surgir una vez que empezamos a investigar.
Le estoy haciendo estas consultas, teniente general Bonelli, porque ayer el propio doctor Valle dijo públicamente: algún día le voy a preguntar a Bonelli por qué no me dijo la verdad, nunca manejé esa información, si no habríamos hecho lo mismo que el actual presidente.
Mire, no sé, en eso yo no voy a contestarle al señor presidente Valle, pero las cosas fueron así. A mí, a la Comisión para la Paz nunca nos consultó directamente sobre los hechos. Bien. Aparte, en ese momento tampoco lo sabíamos, tendríamos que haber salido a investigar, que fue lo que hicimos.
Pero, discúlpeme, usted como comandante en jefe de la Fuerza Aérea, ¿no sabía que en dependencia de la Fuerza Aérea se habían producido dos muertes?
No sabía. Lo que sucedió es que a partir de cierta información que me llegó a través de la Comisión para la Paz, entonces yo empecé a hacer las averiguaciones hasta que surgieron estos hechos.
Pero eso fue ahora, en este periodo.
Eso fue ahora, exactamente.
Desde la Comisión para la Paz, el presidente, usted ya dijo que no, pero otros miembros de la Comisión para la Paz no consultaron a la Fuerza Aérea sobre aquellos casos.
Porque... Que yo sepa, no.
¿Y usted no se sintió espontáneamente movido a realizar investigaciones internas?
No. Es así, no. No me sentí espontáneamente movido a eso.
¿De qué manera trabajaron ahora entonces? Usted mencionaba recién que el punto de partida fue el informe de la Comisión para la Paz.
Exactamente, cuando el Poder Ejecutivo emite un decreto que dispone profundizar las averiguaciones las averiguaciones que indica el artículo 4 de la Comisión de la Ley de Caducidad, ahí empezamos a trabajar en ese sentido y averiguar lo que averiguamos.
Usted en alguna ocasión, recuerdo una entrevista con el semanario Búsqueda en el mes de agosto, destacó de manera especial el hecho de que usted había recibido una orden del presidente de la República para llevar adelante esta investigación y se dispuso a cumplirla. ¿Qué importancia le adjudica a ese procedimiento?
Y la la importancia que tiene cuando uno recibe una orden de cumplirla de la mejor manera posible.
Claro, pero lo que pasa es que se lo pregunto a propósito de lo que han sido las dificultades hasta ahora, en los años anteriores, por obtener información dentro de las Fuerzas Armadas a propósito del destino de los desaparecidos, ¿no?
Sí, bueno, pero es como yo le digo, las dificultades obedecían a que existió todo un proceso donde la información empezó a fluir, se empezó a demandar, y el proceso está culminando en este momento. Y lo que las Fuerzas Armadas desean y quieren, y lo han dicho y repetido no ahora, sino de antes, es definitivamente dar vuelta la página de la historia de nuestro país, que no es una historia grata, todo al contrario, y poder mirar el futuro y no estar anclado al pasado, que ese es el objetivo en definitiva que estamos buscando todos.
No, pues se lo preguntaba para tener una idea de si ese procedimiento, digamos, el hecho de recibir una orden, implica una diferencia después en cuanto a resultados en la búsqueda de información.
Mire,
¿es lo mismo para un comandante en jefe que el presidente le pida colaboración en tal o cual investigación o que el presidente le ordene investigar?
Mire, yo creo que con su pregunta usted está yendo en un sentido que no tiene sentido.
Quiero sacarme una duda, ¿no?
Claro, pero lo que pasa es que siempre se está preguntando algo más y se quiere saber algo más y siempre estamos nosotros de alguna manera en tela de juicio. Ahora aparece un resto, entonces la pregunta, ¿y por qué no apareció antes? Y mire, puede haber mil preguntas de por qué. Entonces usted me hace ese planteamiento y me obliga a mí a dar una respuesta, es cierto, está bien. Pero realmente creo que hay que rescatar el hecho en sí. Bueno, se llegó a el conocimiento de los hechos en primer lugar por los informes de los comandantes. Después eso no fue suficiente. Entonces derivamos el eje temático que era el informe de los comandantes al resultado objetivo o a ver el resultado de esos informes. Bueno, muy bien, ahora estamos viendo, empezando a ver el resultado. Pero entonces ahora viene la pregunta, ¿por qué no se dijo antes? Entonces usted me pregunta y me hace ver lo que dijo el señor presidente Valle. Yo creo que no va por ahí, que nosotros tenemos que pensar en el futuro, y si hoy nosotros estamos contribuyendo, digo la Fuerza Aérea, Fuerzas Armadas, en el reencuentro nacional, devolviendo lo que legítimamente no nos pertenece y sí le pertenece a su familia. Bueno, miremos eso como positivo, miremos para adelante. No sigamos en una discusión semántica si fue antes, si fue después, si por qué esto y por qué el otro. Porque, en definitiva, si entramos a preguntar por qué, yo también tengo muchos por qué. Yo quisiera saber muchísimas cosas que los demás actores del acontecer nacional de los años 70 se han callado la boca y no han dicho una sola palabra. Aquí los que han dado el paso adelante, porque se nos ordena, porque lo quisimos hacer, porque lo entendimos, porque queremos colaborar con el país, han sido las Fuerzas Armadas. Los demás están callados. Entonces yo quiero rescatar, y que usted, por favor, rescate lo positivo de esto. No pretenda rescatar lo negativo. ¿Por qué no se dijo antes? Yo no sé por qué no se dijo antes. O no lo dijimos antes porque no estaba madura la situación para decirla, no se llegó a tener el conocimiento cabal de las cosas como fueron, y una vez que eso fue así, bueno, se materializó en un informe, o en tres informes, que los señores comandantes en jefe del momento debieron elevar el Poder Ejecutivo.
Pero entiendo su punto de vista, simplemente también ocurre que hay circunstancias como estas en las que hay preguntas que se precipitan y que si es posible formularlas y si es posible tener respuestas, creo que también hay una contribución a entender los procesos.
No, está bien. Entonces, mire que no estoy enjuiciando su capacidad o su derecho a hacer preguntas.
Entonces, por ejemplo, una de las dudas que a mí me queda, y se la pregunto ahora, quiero decir, en cuanto al método de trabajo, ¿la Fuerza Aérea tenía archivos o documentos sobre aquellos hechos?
No existen documentos sobre eso. Yo no,
entonces,
no
leí, ¿se trabajó?
Papel. Se trabajó en base a conocimiento de los hechos. Quien pudo aportar algo lo hizo. y así se realizó. Entonces, cuando yo tuve la plena certeza de que realmente estaba ante hechos que tenía, no le digo 100%, pero tenía un buen porcentaje de que eran verdad, entonces fue que yo me decidí a escribir el informe. Pero quiero rescatar que yo estaba completamente seguro, y estoy seguro, de que la gente que colaboró, que son personal de la Fuerza Aérea en retiro, siempre dijo la verdad.
¿Cómo fue la actitud de esos oficiales retirados a los que usted consultó?
Bien, bien.
¿Estuvieron dispuestos a colaborar desde el principio o hubo que convencerlos?
Hicieron la misma apreciación de situación que hice yo ante los hechos que se desarrollaban en este país, que vienen desarrollándose desde antes del 85. Y una de las premisas que yo puse, digo, yo no quiero que este año pase sin que saque de la agenda de la Fuerza Aérea, de las Fuerzas Armadas, este tema. Porque hay gente que lo tiene arriba de la agenda, lo tiene arriba de la mesa de su escritorio, y es permanente, y usted lo puede apreciar. Los medios tienen permanentemente este tema arriba en la agenda. Lo que nosotros no queremos estar por esta razón en la agenda. Queremos pensar en el futuro, queremos desarrollar nuestra fuerza, queremos garantizar el entrenamiento correcto de nuestras tripulaciones, queremos garantizar el flujo adecuado de partes y servicios para nuestros aviones para servir a la sociedad. Ese es el objetivo que nosotros tenemos, aparte de la defensa de nuestra soberanía, y es lo que queremos hacer. Pero sinceramente, un tema como este está permanentemente en nuestra agenda, en nuestro despacho, y perturba, vaya si perturba.
Claro, el problema es que, entre otras cosas, está sobre la mesa porque no se ha podido avanzar en la investigación, justamente.
Bueno,
ahora, con estos informes, por ejemplo el de la Fuerza Aérea, se produce, digamos, un resultado muy interesante en esa dirección que usted estaba reclamando, ¿no?
Exacto, pero no olvide los otros informes que perdieron vigencia porque derivó el eje de los informes. Los otros informes fueron tan contundentes como este. Entonces, ese es el valor que tienen los informes, porque están en un sentido positivo, están en un sentido de nunca más, están en reconocer hechos que, es cierto, no debieron ocurrir, pero que ocurrieron. Y ahí está el valor, hay que afrontarlo, se afrontó y se dijo. Bueno, ocurrieron.
Bonelli, usted mismo hizo reconocimientos, ¿no? Reconocimientos personales.
Exacto.
Usted reconoció haber sido copiloto.
Exacto.
En uno de aquellos vuelos, el llamado primer vuelo de julio de 1976,
sí,
trayendo uruguayos que estaban detenidos en Argentina y que pasaron a estar detenidos aquí en Uruguay.
Exacto. Sí, eran la razón, en primer lugar, que yo lo expresé en un primer momento cuando el Poder Ejecutivo planteó las investigaciones que querían saber sobre distintos temas que había la Comisión para la Paz había profundizado. En ese momento me traen a colación, y recuerdo bien, me dicen segundo vuelo. Y yo le dije, mire, yo no sé de un segundo vuelo, pero yo sé de un vuelo y ese vuelo lo hice yo y le aclaré del primer momento. Eso quedó en reserva.
¿A quién se lo aclaró?
A quién me lo planteó del Poder Ejecutivo. Entonces, al tiempo viene,
o sea, usted blanqueó de primera.
No me diga blanquear. Dije la verdad, como
lo que usted sabía, lo que usted mismo había
colocado
de manera directa.
Lo tenía en el recuerdo, pasó hace muchísimos años, para mí fue un vuelo, no voy a decir que era un vuelo normal, pero era un vuelo, porque nosotros en aquella época volábamos para la empresa estatal Pluna con aviones y tripulación. Y a Buenos Aires se iban dos, tres, hasta cuatro veces por día. Así que, muy bien, yo se lo aclaré y entonces me explicaron de que no, de que era otra cosa, otro vuelo, bueno. Pero yo le quiero decir de que cuando el periodista me pregunta, bueno, yo podía haber hecho el desentendido, pero no lo quise hacer porque entendí que si yo estaba pidiendo a mi gente la verdad, bueno, uno tiene que decir la verdad. Y así fue como lo dije, pero fue porque me lo preguntaron. Yo no salía a decirlo nunca porque también era un tema que se me había pedido reserva. Y es verdad lo que dijeron otras personas después, que yo nunca había dicho. Sí, eso es cierto, yo no dije estas cosas, no las dije antes. Sí. Igual, tampoco me la preguntaron.
¿Y cómo lleva dentro de usted aquel episodio de haber sido copiloto de ese primer vuelo?
Bien, con tranquilidad, como lo llevé del primer momento. En primer lugar, yo soy un soldado, di cumplimiento a una orden y trasladé personas que estaban detenidas en Argentina para acá. Nada más. Para mí fue, terminó ahí. Lo que se me dijo era lo que yo escribí en el informe. Y después me dijeron de que habían, se había montado ese operativo en un chalet acá de un balneario de la ciudad de la costa, y aparecieron. Y bueno, entonces yo me sentí en ese sentido que estaban bien y que estaban en una cárcel, pero estaban vivos.
No ha habido forma de avanzar con respecto al destino de los detenidos que fueron transportados desde Buenos Aires en el llamado segundo vuelo, porque de esos desaparecidos en principio no hay noticias.
Exacto.
Todos sospechar que fueron ejecutados, y estamos hablando de unas 25 personas, 20 o 25 personas.
No tenemos idea. Las tripulaciones, y en ese sentido las dos tripulaciones que cumplieron ese vuelo, fueron ordenadas a hacerlo de la misma manera, en el mismo tenor y con el mismo resultado.
¿A qué se refiere?
Exactamente, se vayan a Buenos Aires, van a traer detenidos para acá, y así hicimos. En realidad, ninguna de las dos tripulaciones vio o sabe las personas que trajo. Sucede que en ese llamado primer vuelo, bueno, hay una nómina porque, ellos mismos dijeron que vinieron en un vuelo. Del otro no se sabe, pero tampoco sabemos si trajimos fehacientemente gente detenida o fue otro tipo de operación. En realidad, las tripulaciones quedaban en la cabina y no sabían lo que traían atrás, porque esas fueron las órdenes.
Mi pregunta era si después de entregado el informe de la Fuerza Aérea el 8 de agosto, de ahí en adelante no se continuó trabajando en la investigación de este segundo vuelo.
No. Yo informé que había habido un segundo vuelo y nada más. No tengo más nada que informar porque no poseo más información.
Y a propósito de la posible existencia de otros vuelos aparte de aquellos dos, porque también se hablaba...
También, eso sí, lo investigué y no surgen no surgen datos de que hubiera habido un tercer vuelo, cuarto vuelo o vuelo cero, como se ha mencionado.
Para terminar, comandante Bonelli, ¿cómo observa el momento político actual en torno al manejo de esta cuestión del pasado, teniendo en cuenta, por ejemplo, que hay un camino que se está intentando, que es el de un proyecto de ley interpretativa de la ley de caducidad?
Mire, el tema político, uno puede tener una opinión formada, pero nosotros estamos sujetos a jerarquía. El mando superior de las Fuerzas Armadas es justamente el presidente de la República, y en ese aspecto, en el aspecto político, es el que toma las decisiones. Nosotros no podemos ni debemos abrir juicios de valor referente a esa situación. Si el señor presidente eleva un proyecto de ley o el Parlamento decide hacer efectivo una ley, nosotros no tenemos nada que decir salvo cumplirla. Y es lo que vamos a hacer.
Teniente General Aviador Enrique Bonelli, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Bueno, muchas gracias. Hasta luego.